Mónica con nuestra colega, la querida Mercedes Menchi, Barrio Canal. ¿Cómo estás, Menchi, querida? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo, un abrazo para todos ustedes, Lía, Francesco, Mariela y Marlene. Un gusto estar en comunicación con ustedes.
Buen día.
Qué gusto
escucharte. El gusto es nuestro, Menchi. Sí. Acá estamos todos ya felices por escucharte y hace rato ya que nos queríamos comunicar contigo y por fin llegó ese día.
Bueno, muchísimas gracias. Somos de verdad fans. Que también es muy importante.
Tener un club de fans importante acá, Menchi.
¿Qué? Nosotros somos los que le hacemos la contra a esa gente que se fue encima tuyo.
Además, te quiero poner el plus, Menchi, que acá tenés dos feministas que están así a muerte contigo acá.
Que estamos. No pudimos ir al palacio porque coincidía con nuestro horario de radio nomás, pero queríamos estar ahí.
Sí. Por supuesto, yo le sentí ahí. Porque yo entiendo que perfectamente que es un horario de trabajo de la mayoría de las personas, sí. Así que por favor, ninguna obligación de estar físicamente, de que estás anímicamente conmigo, emocionalmente conmigo, así que eso es más que suficiente.
¿Cómo estás viviendo, Menchi? ¿Qué pasó ayer para que la gente entienda y también contarnos? Porque las mujeres estamos ansiosas de escuchar qué es lo que está pasando y también cómo viviste todos estos días.
La verdad es que les cuento desde el vamos que para mí era una situación un poco rara. Yo nunca había estado en una sala de audiencias, ¿verdad? De las veces que me fui al Palacio de Justicia hace muchos años era cuando llevaba adelante aquel programa de investigación El Ojo. Porque en repetidas ocasiones algunos jueces de juicios pretendían que fuéramos hasta allá simplemente para ver si en una de esas soltábamos quién era nuestra fuerza de investigación, algo que no lograron que soltáramos. Así que no había tenido la experiencia de ser, además, yo parte de la situación, digamos, ¿verdad? Si fui alguna vez, era más que nada en carácter de periodista, pero no como protagonista de la situación. Entonces, era bastante raro todo para mí. Pero nos fuimos con la convicción firme de llevar adelante este proceso judicial. Creo que es muy importante, bueno, le cuento así brevemente a la gente, que nosotros lo que hicimos fue iniciar una querella contra el señor Pandera Ibarra debido a la violación de mi intimidad y la de mi familia cuando yo le expuso en redes sociales públicamente, ¿verdad?, mi número de teléfono personal, pidiéndole a la gente que me repudiara. En esos términos el hombre se refirió y bueno, cuando pasó esto yo dije, bueno, acá como que se pasó una línea, ¿verdad? Creo que ustedes son testigos también de esta campaña en la que vengo siendo objeto de amenazas, de insultos, de todo tipo de cosas desagradables desde hace mucho tiempo. Nunca hice absolutamente nada. Entiendo que a veces por las reglas de juego, aunque yo no creo que eso sea precisamente libertad de expresión, yo creo que hay un límite, vos podés estar en desacuerdo conmigo, pero no tenés que desearme la muerte, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando se pasan de la raya, ya estamos hablando de otra cosa, pero aún así yo nunca intervine en esas expresiones tan violentas hasta que sucedió esto, ¿verdad? Entonces, cuando pasó esto que les refería recién, decidimos en familia llevar adelante el proceso judicial con todo lo que se implica, ¿verdad? Sabemos que hay que darle tiempo, afortunadamente el abogado que está con nosotros ni siquiera nos cobra más que las cuestiones netamente burocráticas que tienen un costo, obviamente asumimos todo eso, pero no hay costo de honorarios, ¿verdad? Pero en muchos casos muchas personas no hacen estos procesos justamente por los costos que tienen, ¿verdad? Entonces, bueno, a pesar de todo eso dijimos, vamos adelante. Y así como empezó toda esta historia, ¿verdad? Lamentablemente yo no quise hacerlo en el sentido que yo no le insistí a nadie, yo no busqué esa situación, ¿verdad? En esa situación me expuso a esta persona y bueno, me obliga a llevar adelante un proceso judicial, ¿verdad?
No, totalmente.
Pero sí. Correcto, porque hay que ponerle un freno, 100%. Menchi, a este tipo de actitudes, porque mira, yo celebro que haya tomado la decisión de recurrir a la justicia, porque si no, esto también va a seguir creciendo, ¿verdad? Y me parece que ya creció en forma desmedida también por el silencio, que nadie quiere enfrentar también a los grupos muy conservadores. Te diría hasta que hay políticos que son asesorados y que no toquen el tema, ¿verdad? Entonces, el silencio es muy perjudicial, así que me parece excelente que hayas tomado la decisión. Pero también te consulto algo, o sea, vos sos una persona de tomar postura, en la época del ojo también viviste situaciones muy muy complicadas, seguro que en lo personal y en lo familiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué, sopesando todo esto, ¿verdad? A mí me parece que sos una persona de valor y de coraje, pero ¿cómo te sentías en este momento que en una causa que no era como la época del ojo, que hablaba de cocaína, de persecución, de narcotraficantes, ¿verdad? De incluso intento de censura a tu programa, pero en un tema como este, ¿verdad? Que hay tanta fake news, es una campaña, ¿verdad? Proselitista incluso. ¿Cómo te sentís sopesando, ¿verdad?
Mira, yo te cuento la verdad, cuando ese día, ese miércoles que hubo sesión de la Cámara de Diputados, donde se trató el proyecto de ley para derogar esa otra ley que establecía el convenio con la Unión Europea, y se dio esa abrumadora mayoría de diputados que de todos los colores decidieron llevar adelante el proyecto de ley para derogar un convenio que solamente aporta un dinero, un beneficio para niños, niñas y adolescentes a quienes, si no les llega el almuerzo escolar o la merienda escolar todo el año, o los kits escolares, o los hostels para los chicos de los colegios técnicos. Dije, no, eso ya es como que ya se pasaron de la raya, ¿verdad? Porque dije, ¿cómo puede ser? Porque incluso había diputados que obviamente estaban en contra de este proyecto de ley, pero que finalmente votaron a favor del proyecto de ley. Entonces dije, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que haya algo tan perverso detrás, ¿verdad? Al punto que por una cuestión electoralista estén boicoteando a los niños, niñas y adolescentes de Paraguay, ¿verdad? Dije, no me puedo quedar callada ante semejante barbaridad. Y ahí es donde yo, bueno, digo, realmente doy una opinión fuerte, utilizando términos bastante despectivos también, porque de verdad me sacaron de las casillas, o sea, no podía entender hasta qué punto llegaba la irracionalidad en un tema tan objetivo, porque a mí lo que me molesta, y sobre todo no de la gente común y corriente, que a veces lamentablemente por falta de información o porque no está en estos temas, se deja arrastrar, digamos, por las opiniones de los líderes políticos que sí saben perfectamente que aquí no hay ninguna cuestión oscura, ni rara, ni de perversión, ni de degeneración, ni de afectación a la familia. O sea, mezclan todas las historias, mezclan todos los tantos, confunden a la gente, utilizan Facebook para un fin neta y meramente electoralista. Y eso es de verdad imperdonable. Yo no estoy en la política, no me interesa ser candidata de nada, no quiero pertenecer a ese ámbito, porque este otro es mi ámbito, aquí es donde yo me siento feliz y donde sé que puedo aportar algo. Pero digo, no pueden llegar a semejante nivel de barbaridad, ¿verdad? Entonces, me parece que hay cosas que ni siquiera tienen que ver con opiniones, ¿verdad? Cuando dices, yo no estoy de acuerdo con tu opinión, pero ¿cuál es la opinión contraria a la mía? O sea, cuando yo digo, esos fondos de la Unión Europea se utilizan para kits, meriendas, almuerzo, vouchers, ¿dónde está la perversión de eso? Explíquenme. Porque objetivamente podemos saber para qué se usa el dinero, ¿verdad? Entra a través del presupuesto, se va al Ministerio de Educación, que es quien determina para qué se usa. Se les explica una y otra vez. Acá no entra el plan de transformación educativa, acá no entra nada de esas cosas. Eso es para esas cosas puntuales, igual siguen mintiendo, ¿verdad? Entonces, de verdad, digo, basta de este disparate, lo que es un disparate. Y por eso fui hasta adelante, ¿verdad? Porque no puede ser, no entra en la cabeza de nadie, que cambien, que tuercen las historias.
100%, Menchi. 100%, no, 100%. Y de verdad, Menchi querida, te saludo a Francesco Fiori. Yo estoy muy emocionado de escucharte porque yo creo que más allá del punto de cuestión, que por supuesto, como bien mencionas, ¿verdad? Puede haber hasta posturas contrarias a la tuya. Y en democracia es bueno debatir, ¿verdad? Claro. Hasta en democracia es bueno debatir desde el punto de vista para aclarar. Sí. Pero hay nomás una línea, y por eso creo que es demasiado importante lo que hiciste, porque hay una línea que no se debe cruzar, y en este caso se cruzó, ¿verdad? En este caso se cruzó. Porque una cosa es publicar en Twitter, señores, yo no estoy de acuerdo con la señora Menchi Barro Canal por A o B motivo. Pero otra cosa es decir, señores, vamos a matar a la Menchi. Eso es algo criminal, no, algo delincuencial.
O decir que van a derramarle combustible. Eso para mí fue muy fuerte, Menchi. No imagino cómo lo habrás vivido vos leyendo eso.
Eso estaba en las redes. En las redes pusieron, hay que derramarle combustible a ella y a su familia, y quemarle, ¿verdad? Pero no es la primera vez que dicen eso en redes. Ya varias veces hubo ese tenor de cosas, ¿verdad? Ahora llegaron ya a límites que sí. Pero es intolerable. Porque bueno, eso me parece que... Sí,
lo que te quería consultar es lo siguiente.
No. Que acá somos todos comunicadores.
¿Quiénes somos nosotros para cortar la Menchi Barro Canal, verdad?
No, por favor.
Pero Menchi, te quería consultar nomás. Yo sí. Le decía a los compañeros acá en la mesa, yo soy del Centro Familiar de Adoración y en enero nosotros vivimos una situación bastante complicada con la muerte del pastor Emilio Abreu, que también hubo un discurso de odio terrible en contra suya, ¿verdad? Gente que le deseaba la muerte, que festejaba su muerte, ¿verdad? Y ahí es donde vos ves que los radicales siempre se encuentran, ¿verdad? Los polos extremadamente radicales se encuentran y se encuentran en puntos negativos, Menchi, siempre con el odio. Porque insisto, a mí me encanta Menchi Barro Canal en todos los puntos, pero sí hay una cuestión de que de repente yo digo, no estoy de acuerdo con Menchi, pero eso no quiere decir que no pueda decir Menchi es una ídola. Ahora, el problema es que estos sectores radicales dicen Menchi es mala y hay que matarla porque está piensa así, o Abreu, o otro referente social, ¿verdad? Por eso te quiero consultar, Menchi, porque sé que vos, más allá de una figura periodística que para mí, entre paréntesis, es la más grande que tuvimos en la historia democrática por lejos. Independientemente de eso, también sos una referente social, ¿verdad? ¿Qué análisis tenés sobre este punto de radicalismo que estamos llegando? Tanto de los dos sectores, ¿verdad? En el sector también conservador, en el sector más progresista también, que tiene un ala muy radical. ¿Y cómo podemos combatir estos pensamientos violentos, Menchi, según tu punto de vista?
Francisco, primero quiero aclararte que no es eso falsa modestia ni nada. Yo soy apenas una comunicadora con ya muchos años de trayectoria, porque tengo 40 años de haber empezado los medios, pero lejísimo estoy de esa calificación que acabas de darme, pero de todas maneras, muchísimas gracias. Mira, yo creo que lamentablemente esto no es una cuestión solamente de Paraguay, ¿verdad? Somos conscientes y somos testigos de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? En la región, en los Estados Unidos, en países europeos, con cientos, con siglos de civilización. Eso es cíclico, ¿verdad? Cada tanto aparecen con fuerza estos grupos que de alguna manera buscan llevarnos a los extremos, polarizar absolutamente todo, y es lo que es peligroso. Y yo creo que esto se combate, lamentablemente, solamente con educación. O sea, no hay otra manera de combatir, porque obviamente cuando vos no tenés un discurso de tolerancia, es el momento en que empezás a dar tus primeros pasos, bueno, difícilmente vos después te vuelvas tolerante, ¿verdad? Entonces, me parece que por ese lado es muy importante entender que si nosotros no hacemos este ejercicio de tener un espíritu crítico, de ser respetuosos y empáticos con el otro, yo a veces digo que qué importante sería que en un plan nacional de transformación educativa también podamos incluir este tipo de cosas. Y una vez yo hablaba con un gerente de una empresa, de un banco, y me decía, Benzi, me acaban de llevar mi mejor personal, ¿verdad? El mejor gerente que tenía, me lo acaban de llevar. Y no solamente era mi mejor gerente por sus cualidades técnicas, porque un técnico fantástico, sino por sus cualidades blandas, por la capacidad que tiene de trabajar en equipo, de escuchar al otro, por la empatía que él genera en el grupo, ¿verdad? Entonces, yo creo, chico, que nosotros tenemos que empezar a cambiar desde la más tierna infancia el modelo educativo en el sentido de implementar este tipo de cosas. Yo pienso diferente a vos, pero de todas maneras respeto tu opinión. Creo que yo entiendo que hay que llevar por otro camino, hay que llegar por otro camino a esa solución que estoy planteando. Creo que en el discurso respetuoso, ¿verdad? No en el insulto, en la descalificación, en la injuria, en la difamación. Y les quiero leer una frase que a mí me encanta, del gran novelista Albert Camus. Él decía, la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas.
Cierto.
Entonces creo, por eso, les juro que por eso, a pesar de la molestia que hay en el camino, yo eres una señora de 71 años, ya soy abuela. Tres nietos míos, que son los hijos de mi hija, y cuatro nietos a los que adoro también, que son los nietos de Oscar, los hijos de sus hijos, ¿verdad? Ya soy una mujer que podría estar, no tengo jubilado, no tengo jubilación, pero en su casa y haciendo otras cosas, cocinando probablemente. Pero digo, tenemos que seguir peleando y construyendo una sociedad donde los demócratas triunfemos. Y los demócratas tenemos que hacer ese ejercicio de participación. Porque si no, los otros ocupan los lugares. Y a veces, no es que sean tan los otros, son más ochinteros, hacen más barullo. Sí. Y están primeros. Entonces, cuando ellos ganan, ellos ganaron, nos ganaron de mano un discurso. Acá yo no soy pro gay y pro familia. Yo tengo 3 hijas, tengo 2 hijos varones prestados, siempre digo que me prestaba con sus mamás, me tiro prestado a su mamá. Un hijo como Alan Acosta, que ayer estuvo ahí a mi lado en la sala de audiencia, ¿verdad? Mis 3 hijas están firmes al lado mío. Tengo 7 nietos contando todo, ¿verdad? Tengo una mamá y un papá a los que les adoro, a los que les cuido todos los días de mi vida. Tengo 3 hermanos a los que amo profundamente. 14 entre mamá tiene 14 nietos, ¿verdad? Que formamos una familia maravillosa. Re familia, re pro familia. Pero ellos se adueñaron de ese término y se eligen en los únicos dueños de la verdad. Sí. Yo les critico a ellos, les critico porque ellos discriminan algunos tipos de familia. Uh-huh. Yo no, yo les junto a todos. ¿Entendés? ¿Entienden? Sí. Entonces, me parece que tenemos que ocupar más espacio, tenemos que estar más presentes. Porque si no, ese discurso del odio va a ganar, ese discurso de la polarización va
clarísimo.
A ganar. Y nosotros tenemos que hacerle frente con la alegría, con la esperanza y con la inclusión de todos. Porque cuando vos dejás afuera a alguien y crees que vos tenés derecho a discriminarla a alguien, ahí estás equivocando el camino.
Menchi, clarísimo, clarísimo todo y coincidimos. Ahora, yo también llegué a leer un análisis que decía que este sector lo que no te perdona es que hayas sido Menchi. Y está ahí también el elemento, 2 cuestiones. Una figura muy querida en los medios, que eso por más que vos digas, bueno, falsa modestia, es algo que no se discute. Y en segundo lugar, por el hecho de que sos mujer y todavía ofende a esta sociedad que sea una mujer la que baje línea. Porque este tipo de ataques no tuvo un colega tuyo que bajó esa misma línea.
Sí. Es así mismo y me parece muy oportuno, Francisco, que traiga a colación este tema. Creo que es importantísimo porque cuando yo levanto la voz, levanto el tono de voz, me pongo enérgica o golpeo una mesa donde estoy sentada, ¿verdad? Automáticamente en el WhatsApp de la radio hay reacciones de tinte machista. Porque lo primero que aparece es que Oscar, mandale para tu señora a la cocina. Oscar, decile a tu señora que se calle. Cuando un hombre tiene mi mismo discurso, no le dicen, sea, va a cortar pasto. Claro. ¿Verdad? Sí, entonces, obviamente, acá molesta, en una sociedad machista como esta, molesta que una mujer hable fuerte y hable claro. Esa frase que yo usé ayer en la audiencia cuando salí, cuando me hizo la audiencia, que dije, calladita te ves más bonita. Sí. Contra esa frase yo peleo desde hace bastante tiempo. Porque sí, Menchi era la novia de Asunción. Hasta que Menchi un día, yo siempre dije esto, ¿verdad? Yo no tengo una lucha muy larga. Acá hay mujerazas. Acá hay mujeres que hace 50 años pelean y otras que hicieron un camino cuando todavía era mucho más difícil ser feminista en Paraguay, ¿verdad? Sí. Yo tengo un camino muy cortito todavía en esta historia, porque como dije una vez, yo una vez le parí a mis hijas y ellas me parieron a mí en este camino de la defensa de los derechos de la mujer. De ellas yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Y cuando sos empática y no sos indiferente al dolor de la gente, vos te das cuenta de en qué país vivimos y los dramas de las personas de todos los días y sobre todo de mujeres. Porque es mucho más cuesta arriba llevar adelante una actividad cuando sos mujer, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esta pelea y esta violencia que se desata principalmente por esas 2 cuestiones que vos acabas de mencionar, son así de reales.
Menchi, ¿y tomaste algunas precauciones con tus redes sociales? O sea, ¿la gente todavía puede seguir etiquetándote, escribiéndote?
No, ya solamente los que, por ejemplo, en Instagram, los que me siguen, ¿verdad?
Sí.
Entonces, tenemos alguna estrategia, digamos. Pero después, ustedes saben, chicos, que yo No, creo que no le bloqueé nunca a nadie. Solamente lo que hago es silenciarle. Porque yo no quiero recibir su mala onda. Sí. No quiero recibir ese veneno, esa cosa así tan destructiva que tienen en el alma. Porque de verdad, revisen mis tweets a lo largo de todos estos años que estoy en las redes sociales o en Instagram. Jamás utilicé una palabra grosera para referirme a alguien. Nunca. Nunca le deseé la muerte a nadie, por supuesto. Y a las personas con las cuales podía tener enormes diferencias. Jamás. Porque no entiendo la vida de esa manera.
Pero
no
si entiendo la vida de esa manera. Va a juicio oral entonces con Juan Vera. Va hasta el
final. Vamos a ir hasta el final. Vamos a ir hasta el final. Como les conté, yo no exijo un resarcimiento. Acá hay un interés económico. Nada. Nada. Aunque después se done esa plata. No quiero plata. Yo lo que quiero es que este sea un elemento para que en el propio Poder Judicial se reflexione sobre esa situación. ¿Verdad? Me parece que es un tema demasiado importante. Acá una violación a la intimidad, y eso es categórico. El señor Juan Vera ayer, cuando daba entrevistas, quiso de vuelta a confundir, habló de sus temas. No. Yo le quiero recordar a él que él puso mi nombre en las redes sociales y pidió que me repudien. Ese es el motivo de mi querella. Ninguno otro.
Menchi, querida, agradeciéndote por tu tiempo y sobre todo por esa reflexión de la democracia que hiciste. Parafraseando a Albert Camus, y yo creo que estamos también en un punto de inflexión. No estamos dimensionando este avance de intolerancia, de fundamentalismo
y de odio también.
Así que creo que es momento de parar la pelota y ojalá que esto marque un precedente, Menchi querida. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, abrazote para los cuatro. Muchísimas gracias.
Ahí estaba Menchi, Barrio Canal.
Sí.
Bueno, señores.